RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches,
nada,
Calito.
Se nos va enero y su cuesta,
que se vaya.
Y ya, así, por arte de magia, ya tenemos a la vista los carnavales.
Pues sí.
Esto es un sin vivir, es un sin parar.
No parar.
Vengan esos días internacionales.
30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz y Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, ETD. 31 de enero, Día Internacional del Mago. 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales y Día Mundial de las Elecciones. 3 de febrero, Día Internacional del Abogado. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer y Día Internacional de la Fraternidad Humana.
También es el día 2 de febrero, Día de la Marmota.
Groundhog Day.
Exactamente, que es lo que me parece estar viviendo en el mundo ahora con tantas guerras, y esto no es nada gracioso, y con tanta violencia, esto es muy serio. El día de la marmota de 1500, por lo menos, hablamos de un déjà vu de hace por lo menos 500 años. Hemos retrocedido mucho en la cultura, parece ser, mundial últimamente. Vayamos ahora a algo más divertido, a esos días raros.
2 de enero, Día Mundial del Introvertido. 3 de enero, Día de las Cerezas Cubiertas de Chocolate. 5 de enero, Día de la Crema Batida o Nata Montada. 10 de enero, Día Mundial de la Gente Peculiar. 11 de enero, Día de Planificar Tus Vacaciones. 12 de enero, Día Internacional de Besar a un Pelirrojo. 13 de enero, Día Mundial del Chicle. 14 de enero, Día Mundial de Vestir a tu Mascota. 16 de enero, Día Internacional de la Comida Picante. 18 de enero, Día Mundial del Selfie en los Museos. 21 de enero, Día Internacional del Pantalón de Chándal. Mira. Y 27 de enero, Día Mundial de la Extracción de Leche Materna y de la Tarta de Chocolate.
Desde luego, todo lo que nos falta de amor a la paz nos sobra de imaginación. ¡Qué gustos de días gastronómicos! Me quedo con el de la crema batida y nata montada, que lo sepas. Hoy hablaremos de la eterna inteligencia artificial, de su regulación y sobre todo de su aplicación a la alta medicina, a la medicina de precisión. Esa curiosity, please.
Un 31 de enero de 1917, los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubren en la Universidad de Berlín un elemento radiactivo denominado protactinio. Por estas investigaciones y la descripción de la fisión nuclear, Otto recibiría el premio Nobel y Lise, su compañera, por su doble condición de mujer y judía en la Alemania nazi, tuvo que huir y fue olvidada por la Academia Sueca.
Aunque no esté directamente relacionado, pero dentro del mismo tema, la energía del átomo, otro 31 de enero de 1950, anunciaba el presidente de los Estados Unidos, Truman, el desarrollo de una bomba de hidrógeno, la temida bomba de fusión H, algo que lógicamente hizo poca gracia a sus enemigos de la Guerra Fría, los soviéticos. Titulares. En Entre Probetas hemos hablado de la inteligencia artificial, de la IA, desde casi todos los puntos de vista, tecnológico, social, cultural y sobre todo científico. Hoy lo haremos desde otro avance de nuestra sociedad, la medicina personalizada de precisión. Y lo haremos con Víctor Manuel Maojo, catedrático de inteligencia artificial, con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo. Más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 38. ¿Por qué lo llaman análisis cuando quieren decir especulación?
Conocimiento 39. La incansable actividad, esa común actividad en la que tan usualmente coinciden cretinos y miserables. Como siempre, vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia porque Entre Probetas comienza ya. Tal y como anunciábamos en titulares y dentro de la medicina personalizada, la inteligencia artificial presenta múltiples aplicaciones en las diferentes etapas del proceso asistencial, además de en la investigación y desarrollo de fármacos y en la educación y formación en el ámbito biosanitario.
Se posiciona como una herramienta prometedora en el campo de la medicina para la automatización de la resolución de problemas y de apoyo en la toma de decisiones clínicas que permitirá caracterizar con precisión los estados de salud y enfermedad.
Buenas noches, Víctor.
Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Se ha notado mucho que hemos utilizado para esta entradilla la entrevista, para esta entradilla de la entrevista que te vamos a hacer ahora, alguna de las conclusiones que la Fundación Instituto Roche publicó, elaboradas por el Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro? Di que no y quedamos todos bien.
Bueno, habéis dicho frases que lógicamente hemos puesto en este documento que se ha publicado pues hace un mes, ¿no? Entonces ahí hay muchas ideas que coinciden con lo que has dicho ahora, ¿no?
Eso también, sí, es que somos unos avanzados en este programa.
Bueno, Víctor Manuel Maojo García es catedrático de Inteligencia Artificial, Universidad Politécnica de Madrid y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Buenas noches. Antes de hablar de inteligencia artificial, hablemos de medicina. ¿Qué es la medicina personalizada de precisión?
Bien, es una idea que surge más o menos hace unos 20 años con el proyecto Genoma Humano, ¿no? Entonces, lo que se ha buscado es, antes, por ejemplo, hace 30 años, 30 o 40 años, cuando algún paciente tenía cáncer, pues era casi como una lotería, ¿no? Poder dar algún tratamiento. No se sabía, no se podía hacer una anticipación de cuál sería el resultado de algún fármaco, ¿no? Entonces, con esta medicina, lo que buscamos es tener un conocimiento mayor, tanto, por ejemplo, del aspecto clínico, del aspecto genómico, como del aspecto del contexto, ¿no?, del entorno. Entonces, con esta información podemos personalizar mucho más todos los tratamientos, ¿no?, y anticipar, en bastantes casos, cuál va a ser el resultado, por ejemplo, de una quimioterapia.
Sí, pero estamos en cualquier caso hablando de una medicina elitista, cara y de Occidente. Lo pregunto porque ya he tenido que debatir en varios foros con médicos que trabajan en países tercermundistas y de alguna forma, bueno, pues se quejan de que solo les llevan los tratamientos o los fármacos descatalogados o no del todo revisados que no queremos en el primer mundo.
Me alegra que digas esto, porque yo estuve desde el año 2010 hasta el año 2014 dirigiendo un proyecto europeo en África, el proyecto Africa Build, ¿no? Y entonces lo que hay allí, sobre todo, pues es falta de médicos, ¿no? O sea, sí que tienen muchas veces bastantes medios técnicos porque tienen donaciones, pero hace falta médicos y concretamente médicos de muchas especialidades. Entonces, la inteligencia artificial puede crear las herramientas que no que sustituyan, pero que faciliten esa información a médicos generales, por ejemplo, y entonces ese conocimiento de alta gama o de precisión puede llegar a pueblos donde no hay realmente más que a lo mejor hay algún médico en una zona para una zona grande, ¿no? Entonces, eso puede ser algún cambio, entonces no es para una élite. Sí que había esa idea hace como unos 20 años, ¿no? En el sentido de que se podían crear fármacos casi con el nombre de uno, ¿no?
Sí.
Pero se dieron cuenta de que eso no era práctico, ¿no? Que no era factible, ¿no? Y de hecho, entonces, lo que la inteligencia artificial puede hacer es democratizar el acceso a esa información en múltiples centros, en múltiples sitios donde no lo hay, ¿no?
Pues centrándonos ahora en la medicina del futuro, pues aparte de personalizada, ¿en qué consistiría? Porque si tuvieras que apostar, al igual que la generación de mis hijos, por ejemplo, con la viruela o la poliomielitis paralizante, por un niño o una niña que nazca hoy, ¿de qué no debería preocuparse? Me consta que esta pregunta no es la primera vez que la hacemos en el programa, pero te puedo asegurar que tampoco será la última.
Bueno, no creo que haya realmente algún cambio sustancial en lo que podemos hacer, ¿no?, de algo que suene como ciencia ficción, ¿no? Lo que podemos hacer es ya, desde que los niños nacen, ¿no?, pues tener un conocimiento mucho más amplio, sobre todo, por ejemplo, dentro de algún tiempo, de poco tiempo, sobre su genoma, ¿no? Y entonces poder anticipar también muchos de los problemas que pueden llegar luego. Eso tiene un problema ético también, porque lógicamente si una persona sabe que tiene una probabilidad de que tenga alguna enfermedad, puede tener un riesgo psicológico de que tenga miedo, ¿no?, de que tenga miedo toda, sí, la vida a ello, ¿no? Entonces, hay que valorar el balance entre los riesgos y los beneficios, ¿no? Pero los beneficios van a ser altos, ¿no? Entonces, tiene que ver sobre todo pues con la prevención, con el diagnóstico, ¿no?, con el tratamiento nuevo, con salud pública, desarrollo de nuevos fármacos, vacunas, en fin, sinfín casi del manejo de toda la información médica que podemos tener desde que somos niños, ¿no?
Pero esto sí suena mucho a muy personalizado. Estoy pensando casi en una serie de televisión que hablaban, oiga, usted tiene el síndrome de Rodríguez López, y comentó, y dijo el paciente, pero esto, doctor, esto es muy grave. Pues mire, todavía no lo sabemos, señor Rodríguez López. O sea, que parece que van para ir los tiros. Al final tendremos casi tantos síndromes como pacientes, ¿o qué?
Bueno, hay el número no recuerdo exactamente, creo que son unas 14.000 enfermedades, ¿no? O 15.000 que están descritas, ¿no? Lo que pasa es que ese número cambia cada año, ¿no? Porque se describen algunas nuevas y se agrupan muchas de ellas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer con la inteligencia artificial es conocer más y agrupar muchas de ellas, porque tienen bastantes, tienen pues rasgos comunes y probablemente muchas de ellas algún origen común, ¿no? Entonces, cada vez más en las enfermedades raras, por ejemplo, se agrupan muchas de ellas, ¿no?
Y vayamos ahora a la inteligencia artificial. Bueno, vayamos, sigamos. ¿Qué papel juega actualmente en la medicina y qué peso tendrá en la clínica del mañana?
Bueno, aquí hay... no es ahora solamente, ¿no? O sea, porque este área viene desde los años 70, más o menos, ¿no? O sea, yo tuve suerte porque llevo trabajando en este área desde el año 1986 y las aplicaciones surgen desde los años 70, ¿no? Entonces ya ha habido muchas y múltiples áreas, y cuando entramos en un hospital... En hospitales más o menos avanzados, los encontramos en todas las áreas, ¿no? Y entonces tienen aplicaciones, por ejemplo, pues en las UCIs, ¿no? Para detectar cambios que pueda haber en ciertos parámetros, con las imágenes médicas para detectar también que pueda haber problemas. En los laboratorios, por ejemplo, cuando haces algún test de sangre, por ejemplo, ya podrás ver que hay algún número marcado, ¿no? O también, por ejemplo, en las alertas, ¿no? Para que los médicos, por ejemplo, puedan recordar que hace falta hacer alguna prueba, o que un médico o que un paciente tiene alguna alergia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene prácticamente fin las aplicaciones que pueda haber en área médica. Abarcan todas las áreas de la medicina, ¿no? El problema que puede haber ahora es que yo creo que hay una excesiva confianza en que la inteligencia artificial puede cambiar toda el área médica. Y hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque hace falta que se evalúen adecuadamente su uso clínico, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 2 años ha habido en las agencias, tales como la FDA y otras, unas 2.000 aplicaciones de la inteligencia artificial que tienen ya visto bueno, ¿no? Yo creo que es una cifra exagerada. No ha habido tiempo para que haya una evaluación sobre si como hay tanto dinero en ello, ¿no? Y la gente quiere crear, bueno, pues... muchas empresas nuevas, ¿no?, que creen para, bueno, crear aplicaciones de todo tipo, puede haber un cierto riesgo de que realmente tengamos una exposición demasiado grande a estas herramientas en estos próximos años, ¿no? Yo creo que tiene un futuro inmenso dentro de un tiempo, y a corto plazo tenemos que tener cierto cuidado.
Uh-huh. Bueno, pues antes mencionábamos al informe de la Fundación Instituto Roche sobre aplicaciones de la IA, de la inteligencia artificial, en la medicina personalizada de precisión. Tú hablabas de un informe pues de hace prácticamente un mes. ¿Podrías resumirnos brevemente, y por brevemente es brevemente, los puntos claves de dicho informe?
Bien, lo que hemos querido en esto es hacer como un resumen de lo que es el área, y sobre todo plantear cuáles son los retos y las aplicaciones que hay, y qué es lo que los profesionales médicos deben saber para el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en esta parte última de este documento están las cuestiones que serían las prácticas, ¿no?, de cómo hacer uso de la inteligencia artificial y cuáles son los retos, y también cuáles son los límites, porque tiene límites, ¿no?
¿Y qué proyectos se están desarrollando ahora mismo? ¿En cuáles está implicado tu grupo?
Nosotros, bueno, en los últimos 3-4 años, sobre todo, estamos trabajando con temas de deep learning, que es lo que se usa más ahora en los últimos tiempos.
¿Traducido al español? Sí, ¿no? ¿Qué significa?
Y es sobre todo deep learning, bueno, son redes de neuronas, ¿no?
Ajá.
Que son unos procesadores, ¿no?, pues que son capaces de procesar grandes cantidades de datos, ¿no?, como pueden ser historias clínicas, como pueden ser bases de datos, los big data, que se llama, ¿no?, para o también, por ejemplo, como hacemos nosotros con imágenes médicas. Nosotros en estos años hemos estado trabajando particularmente, por ejemplo, pues en el desarrollo de un nuevo genograma, también en deep learning, en estas herramientas, ¿no?, para clasificar, por ejemplo, células de cáncer de sangre, también, por ejemplo, para nanopartículas, ¿no?, para encontrar, por ejemplo, para hacer clasificación de nanopartículas que tengan uso en nanomedicina. También, por ejemplo, para encontrar, o sea, para detectar en las dentaduras, ¿no?, en odontología, ¿no?, cuáles son los dientes que tienen, por ejemplo, algún implante puesto. Y lo último que hemos hecho, por ejemplo, es en un buscador para el diccionario panhispánico de la Real Academia de Medicina, ¿no? Entonces, ahí tiene varias herramientas con inteligencia artificial para hacer eso. Pero bueno, yo llevo trabajando desde el 86, ¿no? Con lo cual tengo pues no sé cuántos temas en los que hemos trabajado. Casi acabaría antes en qué temas no hemos trabajado.
Sí, pero hay un temor social y no solamente social, también incluso en propios programadores y científicos involucrados en el desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre si en algún momento llegará un ordenador a decidir a quién, en el caso de la medicina, claro, en este caso, a quién tratar o a quién no. ¿Delegaremos en algoritmos algo tan, tan esencial como la comunicación, la empatía y la capacidad de decisión médica? Algo que, por cierto, ya se está haciendo en otros ámbitos sociales, la inteligencia artificial, y en algunos ámbitos está resultando ser una inteligencia artificial muy, muy misógina. Por ejemplo, en selección de personal y demás. O sea, que tiene unas deficiencias que no sé si hasta qué punto podríamos delegar en ellas.
Bueno, todos estos fallos, todo lo que se dice que de los sesgos, por ejemplo, ¿no? Que sí. Se favorece o que puede ir contra personas de raza negra, por ejemplo, ¿no? O contra mujeres, no es por las herramientas, sino es por el mal uso que alguien hace, ¿no? O sea, porque no seleccionan los datos adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando se habla siempre del dato, el dato, no tantos datos, el problema es que los datos no son fiables muchas veces, ¿no? Entonces, es necesario hacer una evaluación de los datos, ¿no? El problema es que eso no se hace muchas veces, ¿no? Es típico que se coja alguna base de datos y que se cree en ella como si todos los datos que están ahí son válidos, y eso no es así, ¿no? Por ejemplo, si uno coge algún dato de bases de datos de los mejores hospitales de cualquier sitio, tienen muchos errores médicos, ¿no? Entonces es necesario hacer una evaluación de esos datos para ver cuáles pueden ser fiables. Sobre lo que decías tú de la selección, la cuestión con ello es que los médicos deben saber cuáles son los límites que tiene la inteligencia artificial y no pueden confiar con una fe ciega en esas herramientas. Y hemos pasado en los últimos años de la desconfianza que yo viví en los años 80 sobre estas herramientas, que no creía en ellas nadie, a una confianza excesiva ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo habla sobre ello, en la prensa todo el mundo está comentando, y los médicos hay un riesgo grande sobre ese tema. De hecho, hace como 2 meses, uno de los profesores con mayor práctica, con más años trabajando en este área, que es Pete Solovis del MIT, con el que pude trabajar hace tiempo. Bueno, pues lo que vieron era que el 60% de los médicos con los que habían estado haciendo un ensayo clínico no les hacía falta, creían en que la herramienta estaba bien hecha, no le hacía falta que diese una explicación de por qué llegaba a una conclusión, ¿no? Entonces esto tiene un riesgo enorme, ¿no? En el sentido de que los médicos pueden tener un exceso de confianza en lo que estos sistemas pueden dar, y es necesario conocer cuáles son sus límites, ¿no? Que los tienen.
Desde luego es un tema muy interesante en cuanto a los límites que nosotros le queremos implementar o poner, pero también en los cuidados que tenemos que tener sobre, bueno, si ya los hackers vemos que pueden destrozarnos prácticamente la vida laboral o lo que es algo más importante, nuestra vida económica, no quiero ni pensar la posibilidad de que los hackers puedan acceder a nuestras fichas personales y historial médico y clínico.
Y a tu marcapasos.
Y a la conducción de tu coche inteligente,
sí, también.
Un mundo fascinante que, bueno, ahí está. No sé si será fácil o no controlarlo o en un momento determinado detenerlo. Víctor Manuel Maojo García, catedrático de inteligencia artificial, muchas gracias por aportar tanta inteligencia a Entre Probetas, uh-huh. Artificial y de la otra, de la buena buena. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico. entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
¿Por qué no comer insectos? Los insectos son animales pequeños, ubicuos, extremadamente abundantes y fáciles de criar o recolectar. Y su biomasa es enorme. Por tanto, como recurso alimenticio humano, son una reserva estratégica que eventualmente se puede emplear para mitigar el hambre en el mundo. A su abundancia se une su calidad nutritiva, ya que el contenido en proteína de muchas especies de insectos es superior a la de los huevos de ave, el pescado, la carne vacuna o porcina, etcétera, etcétera. La composición de las proteínas de los insectos es muy favorable desde el punto de vista nutritivo. en lo que concierne al contenido de aminoácidos esenciales, según recomendaciones de la FAO. En un artículo recientemente publicado en la revista Food and Function, investigadores de la Facultad de Ciencias de la UAM han evaluado la composición nutricional y las propiedades tecnofuncionales y fisiológicas in vitro de harinas elaboradas con 6 especies diferentes de insectos, a fin de incluirlas en productos de panadería. Las harinas de insectos exhibieron altos contenidos de proteínas y grasas como componentes principales, y sus propiedades tecnofuncionales mostraron altas capacidades de retención de aceite y emulsificación. Además, estas harinas de insectos comestibles exhibieron propiedades efectivas desde la lucha contra la hiperglucemia a la hiperlipidemia, que, junto con su alta capacidad antioxidante, se asocian con efectos fisiológicos beneficiosos. El trabajo incluye un estudio organoléptico de magdalenas a base de harina de trigo mezclada con harinas de insecto. La evaluación sensorial confirmó que el polvo de escarabajo comestible se puede incluir con éxito en productos horneados para proporcionar excelentes propiedades sensoriales y una aceptación muy alta. Así, estas harinas de insectos pueden ser de gran interés para la industria alimentaria como fuente saludable de proteínas, ejerciendo un impacto positivo en las propiedades funcionales y sensoriales de los alimentos y con un papel potencial en la prevención de enfermedades asociadas a la hiperglucemia y a la hiperlipidemia. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Tras la huella silenciosa de la salud humana, Universidad Pompeu Fabra, CSIC.
Un estudio publicado en la revista Nature y coliderado por el Instituto de Biología Evolutiva Centro Mixto del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra, la compañía Illumina y la Facultad de Medicina de Baylor, Estados Unidos, aportan una nueva perspectiva sobre la información genética de los primates que podría revelar datos claves sobre las partes más desconocidas del genoma humano, el no codificante, su función en la salud y su papel en nuestra evolución.
El genoma no codificante es aquel que no contiene información sobre las proteínas de nuestro cuerpo y, a pesar de que conforma el 99% del ADN, su función se desconoce en gran medida.
El análisis ha revelado que hay cientos de miles de secuencias reguladoras no codificantes que están conservadas exclusivamente en primates y humanos, lo que supone un indicativo de la importancia de su función para la supervivencia de nuestra especie.
Los hitos científicos del 2023 según científicos españoles.
Nada, la semana pasada repasamos los hitos científicos según la prestigiosísima revista Science. Ahora, brevemente mencionaremos por orden de votos los primeros hitos científicos de 2023 según el grupo de científicos entre los que humildemente me he encontrado, consultados por la revista El Cultural. And the winner are...
1. Atlas del cerebro humano, equipo internacional. Más de 20 artículos en las principales revistas científicas del mundo mostraron un atlas del cerebro de primates humanos y no humanos a nivel celular. El estudio ha permitido caracterizar más de 3.000 tipos de células cerebrales humanas.
2. Proyecto Zonimia, 150 científicos. El proyecto Zonimia surgió para llevar a cabo una compleja tarea, la producción conjunta de genomas de cientos de especies para entender a los mamíferos y su evolución.
3. Mapa cerebral de la larva de mosca. Universidades Johns Hopkins y Cambridge. Nuevos pasos para entender el cerebro humano usando un modelo típico en estudios sobre genética. El cerebro de larvas de la mosca Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta.
Bueno, como rectificar de sabios, antes decía zonimia, y no es zonimia, es zonomia. Ahí lo dijo, zonomia. 4. Uracilo y el asteroide, a ver si lo digo bien, Ryuyu. Agencia JAXA. Las bases nitrogenadas que conforman el ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. Este último fue detectado, según Nature Communication, en el asteroide Ryuyu.
Otros hitos en titulares serían...
La secuenciación del genoma I, la generación de embriones humanos sintéticos, descubrimientos de estrellas de neutrones, nueva imagen de la galaxia conseguida por el telescopio IceCube, un nuevo análisis del agua de la Luna y la exploración más detallada hasta la fecha del planeta Júpiter.
Enhorabuena, como dijimos la semana pasada, a los premiados.
I'm a fool to want you.
Estamos escuchando I'm a Fool to Want You, de Frank Sinatra. De ella, dice nuestro invitado, es una de las pocas canciones en las que Frank Sinatra también participó en la letra. También la han cantado Bob Dylan, Billie Holiday y muchos más.
Y además de que dice el invitado que es capaz de cantarla en directo, pero no la vamos a poner en ese compromiso, el invitado dice, no es una canción de amor ni de despecho, sino más bien de resignación ante un amor que ya se había ido. Creo que hablamos de Ava Gardner, según su mente. Y nunca cantó Sinatra con tanta emoción.
To seek a kiss, not mine alone.
Pues con Frank Sinatra llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Jesús Carreras, en nombre de todo el equipo, el que les habla, Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana. ¡Qué rapidez! ¡Qué dinamismo! Y Maripaz Carvajosa, que al contrario que Sinatra, habría que ser un loco para no quererla. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y seducientes, lean ciencia, escuchen ciencia, ¡vivan ciencia!
And once again these words I have to say, I'm a fool to want you. Pity me, I need. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Time and time again, I say, time again, I went away. But then would come the time when I would need you, and once again. I'd have to say, take me back, I love you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't.